Entendemos que el objetivo de eliminar la ley de caducidad es muy importante, pero no tan importante como para que nosotros mismos estuviéramos infringiendo nuestro ordenamiento constitucional para eliminarla, ni tampoco, quizás, tan importante como para que estuviéramos pensando pasar por sobre dos consultas populares. El comentario pertenece al doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia, en una entrevista con Radio Francia Internacional que Radio El Espectador emitió esta semana. Esas declaraciones del doctor Brexia, que de hecho van en contra del proyecto de ley que elimina la ley de caducidad y que fue aprobado en la Cámara de Representantes, claro, marcan diferencias fuertes, importantes, con lo que se entendía que era la posición del Poder Ejecutivo, en la medida que el proyecto fue redactado por el canciller Luis Almagro a pedido del presidente José Mujica. Los dichos de Brexia despertaron elogios y también cuestionamientos. Hubo consideraciones a favor que vinieron de dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado y de algunos sectores del Frente Amplio que han manifestado sus reparos a votarlo ahora en el Senado, pero también provocaron disgusto dentro del oficialismo. Por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista, el senador Eduardo Lorie, dijo que Brexia tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión, pero advirtió que la voz oficial del gobierno en este tema la tiene el canciller Almagro. La opinión del Ejecutivo es la del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo Lorie hablando con el diario El Observador. Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier señaló que solo se trata de la posición de Brexia y que hasta el momento no hay ninguna opción mejor para eliminar la ley de caducidad. Estamos justamente con el doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia. Doctor Brexia, buenos días.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Elordi. Buenos días a la audiencia.
¿Por qué salió usted a hacer estas declaraciones esta semana?
Primero que nada, la razón inmediata fue la solicitud de la gente de Radio Francia de que declarara al respecto. Pero me gustaría, Cotelo, hacer previamente y brevemente alguna precisión a lo que usted dijo. En primer lugar, cuando usted dice el proyecto fue redactado por el canciller Almagro a pedido del presidente Mujica, eso es una afirmación que se ha reiterado a lo largo de estos días, inclusive se ha manifestado públicamente por parte del senador Bondaberry. Yo quiero aclarar que esa situación de que el proyecto haya sido redactado por el canciller a pedido del presidente Mujica no la conozco, no está en mi conocimiento. Yo lo que sé es que el proyecto de ley interpretativa fue redactado por una comisión nombrada especialmente al efecto por el Frente Amplio y que en su momento el canciller Almagro entendió que ese proyecto de ley interpretativo favorecería, como parece obvio que si se hubiera aprobado, favorecería la posición de Uruguay en la demanda ante la Corte Interamericana formulada por la familia Gelman, y que el canciller Almagro sí colaboró en la redacción de ese proyecto interpretativo, pero no conozco la situación de que el canciller Almagro lo haya hecho a pedido del presidente Mujica.
¿Pero un ministro del gabinete del presidente José Mujica puede impulsar un proyecto de ley sin el visto bueno, sin la aquiescencia del mandatario, del presidente?
Yo le vuelvo a reiterar que lo del impulso por parte del canciller Almagro es una situación que no conozco y que además relativizo, porque inclusive cuando el canciller Almagro concurrió a esa comisión del Frente Amplio para redactar el proyecto de ley, en una de las oportunidades, en la última oportunidad en que el proyecto de ley en la Casa del Frente Amplio en Colonia y Ejido se terminó de redactar, que recuerdo que incluso estuvo la pluma del senador López Goldaracén allí, yo concurrí también y manifesté claramente de que ese proyecto de ley debería pasar previamente para ver si el Poder Ejecutivo efectivamente lo remitía al Parlamento como iniciativa del Poder Ejecutivo, debería pasar previamente por el examen de la Secretaría de la Presidencia y de la Presidencia.
Ajá, usted, es interesante conocer que usted hizo ese planteo en una reunión en la sede del Frente Amplio.
La reunión de que yo le hablo la conocen todos aquellos que participaron en esa comisión especial.
O sea, usted reclamó que el proyecto pasara por el Poder Ejecutivo y eso no ocurrió.
Para examinar si el proyecto de ley luego era enviado como iniciativa del Poder Ejecutivo.
Ajá, ¿y qué ocurrió con ese planteo?
Ese proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo, efectivamente fue enviado al examen del señor presidente Mujica, nosotros lo examinamos y luego nosotros formulamos, estábamos en Lisboa en ese momento participando en una conferencia de ministros de presidencia y equivalentes, formulamos telefónicamente la comunicación a los integrantes de la comisión, de la comisión especial formada en el frente, que el Poder Ejecutivo, esto es el presidente Mujica actuando con el ministro o ministros respectivos, no iban a enviar ese proyecto porque tenían observaciones de forma que realizar al mismo.
¿Sabe doctor Brexia, es muy interesante lo que usted está contando, porque tengo la impresión de que estos entretelones, si es que se divulgaron, tuvieron poca repercusión, digamos, ¿no?
Y en ese momento yo manifesté que no iba a formular yo como secretario de la presidencia las observaciones de forma que tenía sobre el proyecto, porque entendía que si bien mis opiniones desde el punto de vista jurídico no tienen especial relevancia, mis opiniones como secretario de la presidencia sí las iban a tener, y que esas objeciones de forma, por lo tanto, podían ser perfectamente amplificadas por aquellos que no estaban de acuerdo con el proyecto.
A ver, entonces permítame pasar en limpio. ¿Estuvo en juego la posibilidad de que el proyecto fuera remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo? Se llegó a analizar esa posibilidad, pero en función del examen jurídico que se hizo del texto del proyecto y en el que usted intervino, se llegó a la conclusión de que había discrepancias, de que había objeciones a ese instrumento, y por lo tanto se decidió que el proyecto no lo mandaba al Poder Ejecutivo, que iba a ser entonces una iniciativa de la bancada parlamentaria.
Exactamente, y entonces en ese momento el presidente Mujica ratificó su posición de que era un tema de la fuerza política. Sucede también que en ese momento...
Ahora se entienden más algunas declaraciones. Por ejemplo, esas del propio presidente Mujica en cuanto a que el asunto era un tema de la fuerza política, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto lo vengo yo diciendo de alguna manera en ámbitos más reservados y ya lo he expresado públicamente. Porque cuando el señor senador Urdaberri sale a decir detrás de esto está la mano del presidente Mujica, en una declaración que yo entiendo que es de un contenido netamente político y que quiere de alguna manera aprovechar coyunturalmente la situación, yo salgo a desmentirlo públicamente y además lo hago a través de un par de emisoras radiales.
Pero no es solo Urdaberri quien hace esa interpretación. Yo acabo de leer declaraciones del senador Eduardo Lorie que señala que la voz oficial del gobierno en este tema la tiene el canciller Almagro. La opinión del Ejecutivo es la del Ministerio de Relaciones Exteriores, insiste Lorie.
Son dos cosas diferentes. Que el senador Lorie considere que la voz del Poder Ejecutivo la tiene el canciller Almagro es una opinión, desde mi punto de vista, equivocada. La afirmación de que detrás de este proyecto estuvo la mano del presidente Mujica es una afirmación absolutamente errónea e intencionada.
Lo que usted está puntualizando es que es todo lo contrario, que Mujica, con el asesoramiento suyo, discrepó con este proyecto.
No le diría que todo lo contrario, lo que se dijo fue, estamos de acuerdo con los objetivos, pero a través de este proyecto no es la forma de lograr ese objetivo.
Juan Andrés,
porque tenemos observaciones de forma a realizar ese proyecto.
Doctor Brescia, justamente
es lo que acabo de decir justamente en las declaraciones que le realicé a Radio Francia. El objetivo de eliminar la ley de caducidad es absolutamente importante, pero no tan importante como para infringir las normas constitucionales, porque yo considero, y el presidente Mujica lo considera seguramente conmigo, aunque este tema no lo he tratado con el presidente Mujica en estas últimas 48 horas porque él se encontraba de viaje en Ecuador, él considera que no existe nada que pueda justificar el infringir las normas constitucionales.
Doctor,
nada
decía,
puede ser tan importante como para ellos.
O sea que las objeciones son de dos tipos en el plano jurídico. Una, que el proyecto en sí mismo, el proyecto que busca eliminar la ley de caducidad, sería inconstitucional, y dos, que estaría desconociendo los pronunciamientos populares.
Y yo, en esa entrevista con Radio Francia, agrego, y quizás tampoco tan importante como para pasar por encima de dos consultas populares. ¿Y por qué digo quizás no tan importante como para pasar por encima de las consultas populares, porque yo soy de los que opinan, contra lo que opinan incluso algunos compañeros abogados del Frente Amplio, que las consultas populares no otorgan a la ley a la ley de caducidad un valor de superley, o sea, no le otorgan un valor especial, estamos de acuerdo. Pero de todas maneras, lo que sí digo es que hay una circunstancia política y es que hay dos consultas populares, y aclaro además, hay dos consultas populares que no ratificaron la ley de caducidad, porque no se dijo especialmente nosotros queremos ratificar la ley de caducidad. Lo que se hizo en esas dos consultas populares fue decir, no estamos en este momento de acuerdo en derogarla.
Queda por saber, doctor Brescia, si las objeciones que surgen desde la Presidencia de la República fueron planteadas al grupo de trabajo de la fuerza política del Frente Amplio para que ese proyecto sea modificado, o directamente se optó por el camino de decir, no, esto no sale como iniciativa del Poder Ejecutivo.
Nosotros cuando comunicamos a varios de los integrantes de la comisión especial nombrada por el Frente Amplio para la redacción del proyecto de ley interpretativa, que no íbamos a enviar este proyecto como iniciativa del Poder Ejecutivo, planteamos esas observaciones de forma. A esas personas sí les dijimos resumidamente cuáles eran las observaciones que nosotros teníamos con relación al proyecto. O sea, además, derivaban de un estudio que habíamos hecho nosotros personalmente y con nuestros asesores.
O sea que la comisión redactora conocía estas objeciones antes de que el proyecto fuera mandado al Parlamento.
Estimo que aquellas personas a las cuales yo comuniqué esas objeciones las habrán transmitido a la comisión consultiva, pero además estimo que sí.
Para terminar, doctor Brescia, ¿cómo ve usted el futuro entonces de este debate? Porque el proyecto en la Cámara de Representantes se aprobó y ahora en el Senado todo indica que no tendría los votos necesarios, ya que hay varios senadores del propio Frente Amplio que no están dispuestos a votarlo.
El futuro del debate no lo conozco, Emiliano, sinceramente no me animo a adelantarlo. Lo que yo digo es, y me parece que es importante aclararlo, la ley de caducidad es una ley perversa que debería ser de todas maneras eliminada del ordenamiento jurídico uruguayo. Es una muy mala ley, pero yo la he calificado como una ley perversamente inteligente. Perversamente inteligente. Es una ley que contiene en sí misma una cantidad de elementos que hacen muy difícil, incluso por la materia de que trata, muy difícil encontrar una solución para eliminarla, vuelvo a repetir, sin infringir normas constitucionales. Entonces, hasta que no se nos ocurra una manera inteligente de hacerlo sin infringir normas constitucionales, yo veo muy difícil que se pueda eliminar del ordenamiento constitucional uruguayo. Y dije también que la estrategia seguida por el gobierno uruguayo ante la Haya debe ser, y seguramente...
Ante la OEA,
¿sí?, Corte Interamericana en Quito, debe ser la de explicitar los múltiples esfuerzos que el gobierno uruguayo fundamentalmente en estos dos últimos periodos ha realizado para perseguir las violaciones de los derechos humanos realizadas en dictadura. Y hablé de las investigaciones históricas, y hablé de las investigaciones arqueológicas, y hablé de la Comisión para la Paz, de la Comisión de Seguimiento, del hallazgo de cuerpos, del procesamiento y prisión de los responsables de los responsables máximos de la dictadura, de muchos de los mandos militares principales de la dictadura. O sea, que la estrategia del gobierno uruguayo debe pasar por explicitar esa situación y también explicitar que nosotros tenemos un ordenamiento constitucional que nos hace extraordinariamente dificultoso anular todos los efectos de la ley de caducidad.
Por lo que veía, usted además sostuvo que Uruguay está dispuesto a enfrentar las indemnizaciones reclamadas desde el punto de vista económico por la familia Helman, y le sugirió a estas personas que vuelvan a demandar la inconstitucionalidad de la ley en su aplicación al caso concreto de las investigaciones sobre la desaparición de María Claudia García de Helman. ¿Estos caminos son la solución ideal?, se preguntó usted. Yo no estaría diciendo la verdad si dijera que sí. No creemos que sean la solución ideal, pero sí entendemos que es una solución que se podría aproximar mucho a las demandas que realiza la familia Helman. ¿Puede ampliar esto?
Sí, Lo que yo dije es lo que se planteó ya en la contestación de la demanda ante la Corte Interamericana. Esto es, nosotros entendemos el perjuicio que esta, la aplicación de la ley de caducidad ha producido, ha operado en la demanda de la familia Gelman en cuanto a conocer la verdad acerca de lo sucedido a María Claudia García de Gelman y al hallazgo de los restos de María Claudia. Conocemos esas dificultades, estamos dispuestos a enfrentar la indemnización desde el punto de vista económico de ese reclamo, pero por otro lado entendemos que podría ser un camino el hecho de que la familia Gelman volviera a reclamar ante la justicia la inconstitucionalidad de la ley en el caso de sus actuaciones. Pero lo dijimos además con una especial precisión, y es que nosotros no conocemos si ese camino está absolutamente abierto. Entendemos que siempre existe una posibilidad de que se vuelva a replantear ante la justicia, que generalmente archiva las actuaciones sin perjuicio, esto es, sujeta a hechos nuevos que pudieran aparecer o denunciarse, pero que no siempre es así. Entonces lo hicimos con muchísimo respeto de las vías procesales que ha entablado la familia Gelman, ¿verdad?
Doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y estas precisiones que ha realizado.
A ustedes, y saludo a la audiencia, Emiliano.